tecnología, entre muchas otras cosas, y sabe mucho de estos temas. Amigo de esta casa, por supuesto, y de Caracol Radio, Mauricio Jaramillo. Mauricio, tenemos muchas preguntas. Buenas tardes.
Hola, Diana. Muchas, muchas preguntas, y vamos a ver si hay tantas respuestas, porque como ustedes dijeron, es un tema complejo, complejo, en el que hay preguntas que resolvería un economista, hay preguntas que resolvería un experto en seguridad informática, pero bueno, vamos a intentarlo.
Okay, empecemos por el concepto básico del Bitcoin. Muchas personas que nos están oyendo hasta ahora deben decir, bueno, yo de eso sí no tengo ni idea, y eso cómo se ahorra, habrá marranita o no habrá marranita, cómo los transfiero, cómo los cambio. Físicamente no existen. Esto es una moneda virtual. ¿Cómo le explicamos a la gente que no conoce el Bitcoin qué es eso?
Bueno, básicamente es una moneda que cumple la misma función de cualquier moneda, como el peso, como el dólar. Pero tiene cuatro grandes diferencias. La primera es virtual. Como ustedes decían, no hay un billete, no hay una moneda física que uno meta en la billetera. Es 100% virtual, lo que quiere decir que el marranito viene siendo una aplicación en el computador, una aplicación móvil o un sitio web en el que uno organice sus bitcoins o los almacene. Una segunda característica, además de virtual, es que es descentralizada, es decir, no hay un banco central, no hay un banco de la República, una reserva federal como en Estados Unidos, que emita los bitcoins y que los controle. Así que cuando la superintendencia en Colombia dice que no es legal, sí, no es legal y no se puede pagar una deuda bancaria o algo así, pero se pueden hacer transacciones y se están haciendo transacciones. Entonces es descentralizada y eso rompe, digamos, toda la historia de las monedas en el mundo, porque siempre un banco estuvo detrás. Un tercer punto es que es global. Entonces, ustedes lo decían, no hay lo que diga el gobierno de Estados Unidos o el de Colombia, es importante, pero pues las fronteras ya no existen, así que alguien puede tener bitcoins en Colombia y hacer compras o ventas en cualquier otra parte del mundo sin problema, o incluso en Colombia también. Y por último, las transacciones son anónimas, así que hacer un rastreo de quién pagó con este bitcoin es muy difícil, no es imposible, pero no es tan fácil para la autoridad hacer un rastreo de estos, además porque es algo completamente nuevo y que requiere otra clase de profesionales. Así que eso se presta, no para que, no es que todos los usuarios de Bitcoin hagan cosas ilegales, pero se presta para que haya captación, lavado, financiación de terrorismo, etcétera. Y por eso de ahí algo de su mala fama. Pero esas son las grandes características del Bitcoin que lo diferencian de todas las demás.
¿Qué hace, es decir? Uy, este es difícil.
No importa, despacio, que Mauricio entiende que nosotros estamos apenas entendiendo este tema y que también incluso construir las preguntas nos cuesta un poquito.
¿Qué hace que el Bitcoin sea reconocible de cualquier otro programa? Sí, de cualquier otro punto Bitcoin, o sea, como de cualquier otro archivo.
Sí.
¿Cómo se garantiza que uno no esté todo el tiempo acuñando Bitcoin en el mundo?
Bueno, primero hay un límite creado por los creadores del Bitcoin de número de monedas disponibles en el mundo. Así que nunca va a haber una, no sé si esto se llama inflación, pero nunca va a haber un número mayor de cierto límite que todavía no se ha llegado allá. Así que no va a haber posibilidad de que haya sobreoferta de moneda, digamos, de alguna manera. Ahora, ¿cómo diferenciar un Bitcoin real de una cosa que no sea Bitcoin? Ahí la recomendación es ir a las fuentes, al sitio oficial de Bitcoin, asesorarse bien, no dejarse convencer de charlatanes, porque la superintendencia lo que dijo ayer, por ejemplo, es que hay captación ilegal y todo esto. Bitcoin no tiene nada que ver con eso. El asunto es que los estafadores siempre aprovechan estos terrenos tan, tan movedizos que poco entendemos para hacer de las suyas. Entonces aparecen sitios web que ofrecen Bitcoin y realmente ni siquiera saben qué es Bitcoin, pero estafan gente, etcétera, etcétera. Así que la recomendación es entrar paso a paso, acompañado por alguien que sepa, alguien de confianza, o entrando a los sitios oficiales, bitcoin.org, estudiando el tema, y no dejarse convencer por promesas de altísimas rentabilidades y otras que realmente se da uno cuenta de que no son nada real.
¿Cuántos bitcoins compro con 50,000 pesos colombianos?
0,000. Hoy en día, a ver, aquí tendría que sacar rápido la calculadora de Google, pero hoy en día, hoy el bitcoin está a cerca de $950.
¿En serio?
Sí. Así que
O sea, no hay ni para un Bitcoin, Lucio, mil... olvídelo. Monopolio.
Sí, no, estamos lejos. Más o menos 3 millones de pesos. Y se supone que va a seguir subiendo porque en este último semestre ha pasado de los 400, casi que se ha duplicado. En este año, perdón. Así que va muy rápido. Y para quien sabe, empiece a entender el tema, puede ser una buena inversión, pero también puede ser un riesgo grandísimo. En 2013, Bitcoin llegó a valer $1,137, que es hasta ahora el récord y probablemente en enero o febrero se supere. Pero una coyuntura que fue que el gobierno chino dijo, es ilegal, y bueno, cuando el gobierno chino dice que es ilegal es diferente a cuando lo dice el de Colombia o el de Estados Unidos, y en 2 días Bitcoin bajó su valor a $300 o a 400 más o menos, ajá, así que ajá. De un día para otro se puede caer toda una inversión, pero sí, está por las nubes el valor de Bitcoin hoy en día.
Mauricio, a ver, es que de verdad que es que me está costando trabajo entender el tema. Por ejemplo, en Colombia lo que vale un peso está determinado por el Banco de la República. Si estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de la Reserva Federal. Es decir, hay una entidad, una institución como tal que tiene edificio con portería y con parqueadero y con entrada y con salida donde uno entra caminando y vuelve y sale, y ahí es donde se está teniendo el peso real de lo que cada uno de nuestros pesos, así sea mucho o poquito, vale, y lo mismo en dólares y lo mismo en euros y lo mismo en todo eso. ¿Dónde está ese, entre comillas, Banco de la República de los bitcoins? ¿En la nube? O sea, ¿de ese nivel estamos hablando?
Es algo difícil de explicar porque no hay un banco, ni siquiera los creadores controlan Bitcoin. Esto es como, de hecho, funciona tecnológicamente sobre una red P2P o peer-to-peer o punto a punto, que es algo totalmente descentralizado. Así que no es como decir un sitio web y el sitio web o la empresa lo controla, como cuando hablamos de Facebook o de Google, que son empresas que controlan sus contenidos o controlan lo que fluye a través de ellos. Aquí no hay nadie que lo controle. Entonces es casi que la comunidad es la que va dando el valor. Hay situaciones externas o de tecnología, por ejemplo, cuando hay, entre comillas, escasez de bitcoins porque no ha habido nuevas monedas que hayan surgido, que se hayan minado de alguna manera, porque es con software que se van creando las monedas nuevas. Cuando hay escasez, se eleva el precio. Cuando, por ejemplo, un gran comercio mundial o una gran empresa dice, acepto bitcoin, se puede subir el precio. Cuando un gobierno como China, lo decíamos ahora, lo bloquea, pues se cae el precio. Cuando una empresa... eso sucedió también en 2012 o 2013, el mayor operador de bitcoins quebró o tuvo un lío y desapareció del mapa, pues obviamente la confianza se fue al piso. Entonces son muchos factores, pero no hay alguien que diga esto subió, esto baja por capricho.
En este momento, ¿es o no es una buena idea comprar Bitcoin si uno está en Colombia? Si uno la compra, ¿a dónde puede ir a cambiarla? ¿A qué país, mejor dicho?
Uy, Santiago, pues cuando el Bitcoin cayó, yo estaba pensando en invertir unos 3 Bitcoins cuando valía $1,000 en 2013, y de pronto se cayó y dije, de la que me salvé. Después empezó a subir como a 300 y dije, qué bueno sería poder invertir algo, pero ¿será que eso cae? ¿Será que no cae? Hoy en día va en 1,000. Puede ser una buena inversión, pero de alto riesgo. Así que la recomendación para todos los que quieran lanzarse a este mundo es paso a paso, poquito a poco. Y si se perdieron, no sé, si alguien invierte un Bitcoin, o sea, hoy en día casi $1,000, pues que sea algo que no va a quedar en la calle por perder ese Bitcoin. Pero creería que hoy por hoy es una aceptable inversión. Hace un año o hace 6 meses habría sido excelente porque se ha triplicado el valor. Hoy en día no creería que hoy, de aquí a un año, se triplique a 3,000. No lo creo. La tendencia muestra que sí va a seguir subiendo, pero no tanto. Pero esto es una apuesta. Así que la recomendación es paso a paso, con calma y sin hacer lo que pasó con DMG y otras cosas que no eran Bitcoin sino pirámides, pero que la gente pidió préstamos, vendió la casa para invertir, y pues fatal.
Ay, Dios mío. Bueno, todavía nos queda mucho por aprender de todo este tema y sabemos que contamos con Mauricio para que nos acompañe en este aprendizaje colectivo y gracias por esa recomendación. Ante todo, infórmese y tenga mucho cuidado porque aunque uno no puede ver y tocar ese Bitcoin en este momento, pues tiene un valor ya. Y si uno no sabe con qué está jugando, si con lo que sabe del dinero a veces hace apuestas que son arriesgadas, calcule, claro, si no lo está viendo y no lo puede controlar. Mauricio Jaramillo, periodista de tecnología, amigo de Dos y Punto, gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por tratar de que nosotros entendamos, no garantizamos haber entendido todo, pero por supuesto lo podemos volver a molestar en cualquier momento. Feliz año y gracias, Mauricio.
Claro que sí, Diana, Santiago, feliz 2017 y seguimos en contacto.